Comenzamos el libro de Deuteronomio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto de la Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tufel, Labán, Zerot y Disahat. Yahvé, nuestro Dios, nos habló así en el Horeb. Ustedes ya han estado bastante tiempo en esta montaña. En marcha. Partan y entren en la montaña de los amorreos y en todas sus comarcas vecinas de la Arabá, la montaña, la tierra baja, el Negev, y el litoral en la tierra de Caná, y en el Líbano, hasta el río grande, el río Éufrates. Miren, yo he puesto esa tierra ante ustedes. Vayan a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia. Yo les hablé entonces y les dije, no puedo cargar con todos ustedes yo solo. El Señor, su Dios, los ha multiplicado y son ahora tan numerosos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus padres, los aumente mil veces más todavía y los bendiga como ha prometido. Pero ¿cómo voy a poder yo solo llevar ese peso, la carga y sus litigios? Escojan entre ustedes hombres sabios, perspicaces y experimentados de cada uno de las tribus y yo los pondré al frente de ustedes. Me respondieron, está bien lo que propones. Yo establecí a los jefes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los constituí jefes de ustedes, como jefes de millar, de 100, de 50, de 10, como oficiales para sus tribus. Y le di entonces esta orden a sus jueces, escuchen lo que haya entre sus hermanos y administren justicia entre un hombre y su hermano o un forastero. No hagan el juicio acepción de personas. Escuchen a pequeños lo mismo que al grande, no tengan miedo a ningún hombre, pues la sentencia es de Dios. El asunto que les resulte demasiado difícil, me lo remitirán a mí y yo los oí. Yo les prescribí entonces todo lo que tenían que hacer. Partimos pues del Horeb y atravesamos este inmenso y temible desierto que han visto, camino de la montaña tal como el Señor nuestro Dios lo ha mandado. Y llegamos. Así comienza el libro del el Deuteronomio. En el libro de Números vimos que es el libro, ¿se recuerdan?, donde Dios más habla. En el Deuteronomio, Moisés es el que va a hablar y así comienza palabras que dirigió Moisés a la casa de Israel. Así comienza el libro de Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es el corazón de la alianza. En el libro de Deuteronomio es donde continuamente vamos a ver que el Señor, a través de Moisés, le repite a Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Ese va a ser el llamado, ese va a ser el grito de Israel. Eso es lo que los judíos van a repetir durante 5 veces durante todo el día. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, tu Dios es uno solo es Él. Esa es la profesión de fe del pueblo judío. Y también esta misma profesión de fe comienza con la palabra escucha. Escucha Israel, oye. Israel, la profesión de fe. Nuestro Dios es, ¿qué? Uno solo es Él. Y después vamos a ver cuando estudiemos la Shema, como que se llama la Shema, Él escucha, como el Señor va a decir, a Él solo amarás, a Él solo servirás, a Él solo rendirás culto. Pero sí, el libro que más se menciona en todos los evangelios, dijimos, es el libro de Deuteronomio. El libro con el cual Jesús se enfrenta con el demonio, son citas del libro de Deuteronomio. Es el libro más citado, es como dijimos, el corazón de la ley judía, porque ya no es exactamente la ley como la dio el Señor al comienzo del camino, sino la interpretación que da Moisés para la nación que se va a establecer, para la nación que va a recibir la promesa de Dios. Por eso estas dos frases que acabamos de leer, habéis estado bastante tiempo en este monte, en el versículo 6. Y en el versículo 21 va a decir el Señor, sube y toma posesión de ella. Es el llamado, la esencia de lo que el Señor va a repetir en el Deuteronomio, poseer. En hebreo que se dice yarash, y aparece más de 50 veces en el Deuteronomio. ¿Y qué quiere decir? Tomar posesión, subyugar, poseer. Señor, va a decir en el Deuteronomio continuamente, posee, toma. ¿Qué cosa Israel toma? ¿Qué cosa posee Israel? La promesa que Dios le había dado. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado? La tierra que iban a tener por herencia. Lo que recibió la promesa que recibió Adán 800, 900, 1000 años antes de esto, la va a recibir el pueblo en este momento. Por eso el Señor le dice, esta promesa no solo se le hizo a sus padres, esa promesa es de ustedes. A ellos le tocó la promesa, a ustedes le toca poseerla. Y por eso el Señor también en este capítulo 1, en el versículo 6, le dice, ya han estado bastante tiempo en este monte. ¿Por qué? Porque Israel, después que Moisés bajó de la montaña, después que volvieron a establecer el pacto, se quedaron varios años en la base del Sinaí. ¿Por qué se queda Israel varios años en la base del Sinaí? Por algo que a todos nosotros nos es familiar. Fue la comodidad. Y no hay nada que le haga más daño a la fe que la comodidad. La comodidad destruye la fe. El otro día, no sé, una de esas gente rara que me escribe EWTN me decía que porque en la iglesia hay un mandamiento que dice oír misa todos los domingos y días de guardar, cuando hay tanta gente pobre que no tiene medios para ir a la iglesia. Y le decía, mira, no hables bobería, porque los que más van a la iglesia son los pobres. Y le decía, no hables bobería, porque yo viví en Cuba y todos ustedes que han vivido por los campos en diferentes países saben, por lo menos mi tierra era así, que toda la gente que vivía alrededor de la iglesia nunca iba a la iglesia. La gente que vivía, que solamente que yo los veía de la ventana de la iglesia, que estaban de aquí a la puerta, nunca iban a la iglesia. ¿Quiénes iban a la iglesia? Los que vivían en el otro extremo del pueblo. No sé en los pueblos de ustedes, pero en el mío era así. Yo no les puedo citar una sola persona que viviera alrededor de la iglesia que fuera a la iglesia. ¿Por qué? Porque la comodidad acaba con la fe. Nunca se me olvida una comunidad que yo conocí en Cuba, en un lugar que se llamaba el Brujo. Ellos no eran brujos, el lugar se llamaba El Brujo. Yo no conocía ese lugar. En un encuentro juvenil que nosotros fuimos, fueron estos muchachos, se veían campesinos, eran gente muy pobre, y toda la gente, más o menos los jóvenes de las parroquias, nos conocíamos, le preguntábamos, ¿son ustedes? Dice, somos de la comunidad del Brujo. Y no, eso está en las montañas. Y nos invitaron a ir al Brujo. Entonces nosotros, pues, invitamos al secretario del nuncio apostólico, que ahora fue nuncio de Estados Unidos, que acaba de fallecer, Monseñor Pietro Zambi, que a algunos les pasa a ustedes un escrito, un gran hombre que en ese momento era secretario de la Nunciatura en Cuba, un cura joven de 30, 31 años, lo invitamos a él y le dijimos, señor, vamos a un lugar que se llama El Brujo para que ustedes... Y él, a pesar que era un diplomático, él, para lo que fuera servir al Señor, él siempre estaba dispuesto. Fue verdaderamente un verdadero, a pesar de ser un diplomático, fue un verdadero pastor. Y él nos desmontó en el carro, una cantidad de muchachos increíbles, nos montamos en aquel carro, un station wagon que tenía, y nos fuimos para El Brujo, llegamos a un lugar que se llama Candelaria, preguntamos, ¿cómo está El Brujo? Y dijeron, bueno, hay que subir esa loma por las montañas de Soroa. Subimos con el carro por las montañas de Soroa, llegamos a un lugar que se acabó la carretera, le preguntamos, ¿dónde está El Brujo? Y dijeron, no, detrás de esa montaña. Y dejamos el carro a la orilla de la montaña y caminamos, salimos como a las 7 de la mañana y eran como las 1 de la tarde, y caminamos, ¿dónde está El Brujo? Nos decían, como decían los guajiros en Cuba, el cantillo de un gallo. Nosotros una vez dijimos, bueno, pero ese gallo canta con micrófono, porque cada vez... Bueno, para no ser la historia, la que llegamos al Brujo a las 4 de la tarde. Era una comunidad que hacía, en ese momento, 30 años que no veía un sacerdote. Y por primera vez, Monseñor Zambi dio misa a esos campesinos que lloraron de emoción al ver un sacerdote en esos lugares por 30 años. Entonces ellos nos contaron que ellos todos los domingos por la mañana se levantaban a las 3 de la mañana, los jóvenes, y salían caminando todo el recorrido aquel que nosotros hicimos para estar en la iglesia a la misa de 10. Oían misa y volvían de regreso al Brujo. Bajaban para las bodas, bajaban con zapatos viejos, se ponían los zapatos nuevos a la entrada de la iglesia. Y así mantuvieron la fe por 30 años. Por eso digo que la comodidad es quien mata la fe. Sin embargo, nosotros con aire acondicionado, con carro, con todo tipo de comodidades, ¡ay, qué pereza tener que ir! Verdaderamente es lo que el Señor le dijo a Israel. Ya han estado bastante tiempo en el monte. Es tiempo de subir y tomar posesión de la herencia que tengo para ti. Pero esta subida de Israel, ¿qué le costó? Batallas, 40 años de caminar, una promesa que estaba ahí, pero que tenía que ganársela. Es lo mismo que le dijo el Señor a los apóstoles en el monte Tabor, cuando Pedro dijo, vamos a hacer tres cabañas y quedarnos aquí. El Señor le dijo, a Jerusalén, que es donde tengo que morir. O sea, porque muchas veces las experiencias bonitas, las experiencias espirituales, pues nos dan deseos de quedarnos ahí. Y no es quedarse ahí, es bajar a poseer la promesa que Dios nos dio. Hasta en los monasterios de vida contemplativa, las personas que viven en vida contemplativa no se quedan la vida entera contemplando. Tienen que muchas veces dejar la contemplación y bajar a trabajar día a día en su trabajo de cada uno. Es las palabras que el Señor le dice, Yarash, posee la tierra. ¿Tú quieres la tierra? Ahí tienes, la tienes que trabajar. Es lo que dice mi hermano Martín Valverde en los retiros de Jesús. ¿Ustedes han oído que dice que un hombre le dijo al Señor, dame una naranja? Y extendió la mano y el Señor le dio una semilla. Y dice que el Señor le dijo al Señor, la verdad que el concepto tuyo de naranja y el mío difiere. Y el Señor le dijo, no, siembra la semilla, cultiva la mata y come naranja. Eso se llama el poseer. Eso es lo que en la fe, la fe no es de vago. La fe no es de vago. Las cosas de Dios no es de vago. Las cosas de Dios cuestan. Cuestan trabajo y cuesta tiempo. Y eso es lo que Israel aprende por el desierto. El terreno que el Señor le dio a Israel y que después Israel perdió por todas sus infidelidades. Porque vamos a ver en el Deuteronomio que el Señor da. Pero el Señor le dice, da mientras mantengas la alianza que yo tengo contigo. Vamos a ver después al final como Moisés deja bien claro cuando Israel va a ser bien bendecido y cuando Israel se va a apartar de la bendición de Dios. Era toda la comarca del Valle del Jordán, toda la cadena central de montañas que va hasta Judea, toda la parte marítima de Cesarea, toda esa parte, toda la costa del mar que sube hasta el Líbano, el Negev, que es todo el sur de Israel, el Líbano en el norte, hasta el río Éufrates, todo lo que es de Siria. O sea, el lugar que el Señor le marcó a Israel fue un lugar tremendamente grande. Israel perdió todo esto que el Señor le dio y se quedó solamente con lo más reducido, que es la parte de Judá. ¿Y por qué se quedó con la parte de Judá? ¿Te recuerdan por qué se quedó con la parte de Judá? Porque Dios le dijo a Judá en Génesis, al final de Génesis, tú tendrás la corona y el bastón de mando hasta que venga aquel a quien le pertenece. Por eso que el Señor deja la tribu de Judá y por eso que conocemos ahora nosotros hasta los judíos. Y Moisés, que comienza el Deuteronomio haciendo un recuento, esto es un recuento, ya Moisés sabe que le queda poco tiempo, ya vio el valle del Jordán, ya Moisés sabe que no le queda mucho tiempo, Moisés comienza el Deuteronomio haciendo un recuento de todo el largo camino del desierto. ¿Por qué Moisés hace este recuento? Nosotros lo acabamos de estudiar, pero había toda una generación que no conoció nada de esto. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 19, partimos pues del Horeb y atravesamos el inmenso y temible desierto que han visto. Yo les dije, ya han llegado a la montaña de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha puesto delante este país. Sube a tomar posesión de él como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. No tengas miedos ni te acobardes. Pero todos ustedes se acercaron a decirme, envíanos por delante hombres que exploren el país y nos den noticias sobre el camino por donde hemos de subir y sobre las ciudades en que hemos de entrar. Me pareció bien la propuesta y tomé de entre ustedes 12 hombres, uno por tribu. Partieron y subieron a la montaña, llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron en sus manos frutos del país, nos los trajeron y nos informaron. Buena tierra es la que el Señor, nuestro Dios, nos da. Pero ustedes se negaron a subir, se rebelaron contra la orden del Señor y se pusieron a murmurar en sus tiendas. Por el odio que nos tiene, nos ha sacado el Señor de Egipto para entregarnos a manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde vamos a subir? Estos hermanos nos han descorazonado al decir, es un pueblo más numeroso y corpulento que nosotros. Las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo. Yo les dije, no se asusten, no tengan miedo. El Señor que marcha delante de ustedes combatirá por ustedes como vieron lo que hizo en Egipto. Como vemos, ya Israel está para entrar a la promesa. ¿Y qué le pasa a Israel? Se niega a entrar a la promesa de Dios. Primero, en el versículo 26, no quisieron subir. Dijeron, ¿por qué vamos a subir? Segundo, murmuraron en sus tiendas. Tercero, se quedaron en sus casas. No quisieron caminar. Todo esto, ¿ustedes saben de qué producto? De la comodidad. Estamos bien aquí en nuestra casa, ¿para qué nos vamos a mover de aquí? Sin saber que el Señor tenía algo mucho mejor para ellos. Y fíjate tú si el Deuteronomio está en el corazón del Evangelio, en este versículo 17 que vimos un rato hacia atrás, donde dice, no hagan en el juicio acepción de personas. Es lo que va a decir el apóstol Pedro, que Dios no hace acepción de personas. O sea, quiere decir que Dios no escoge uno por encima de otros, que Dios no hace excepción de este. Para Dios todos somos exactamente igual. Lo que sea Deuteronomio lo va a recoger. Y ya desde aquí, desde Deuteronomio, comienza a repetir la palabra de Dios, la frase que Juan Pablo II nos repitió durante todo su pontificado. ¿Qué palabra? No tenga miedo. La Biblia dice 350 veces, no tenga miedo. Si venimos a ver, un no tengan miedo para cada día del año. 350 veces, no tengan miedo. Porque ¿qué cosa nos paraliza? Nos paraliza lo mismo que paralizó a Israel. ¿Qué es lo que los paraliza en todo? El miedo. ¿Y qué cosa es? El miedo no es prudencia. El miedo es un vicio. El miedo es, muchas veces miedo es falta de confianza. Muchas veces tenemos miedo a lo que no conocemos. Lo que no conocemos nos da miedo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Israel y nosotros, los cristianos, los que no son cristianos? Que muchas veces nosotros tenemos la promesa de Dios. ¿Qué le había dicho Dios a Israel? Vas a tener esa tierra. Sin embargo, ¿qué dijo Israel? No queremos subir. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, lo que le pasa a un 80% siendo optimista de la iglesia, no quiere subir. ¿Cómo podemos interpretar eso? Somos católicos cómodos. Vamos a misa, el domingo echamos un dólar. ¿Para qué voy a subir? Un escritor brasilero, Márcio Moreira Alves, dice en un libro que tiene que se llama El grano de mostaza, dice que ha sido sometido a una educación católica tradicional le da doble trabajo al Espíritu Santo para su conversión. ¿Por qué? Ah, pero si es la gran respuesta. ¿Para qué? Si yo necesito un retiro, si yo no soy malo. ¿Y cuál es el primer paso de la conversión? ¿Cuál es el primer paso de la conversión? Aceptar. Reconocer que tú tienes mucho que cambiar. Mientras tú no reconozcas que tienes mucho que cambiar, tú no te vas a convertir. Y eso es lo que le pasa a muchos católicos. Pero si yo no soy malo, yo no mato a nadie, yo no robo, yo voy a misa. Es la comodidad, es el miedo a subir. Los que ahora, y en la vida espiritual, por eso San Juan de la Cruz, Santa Teresa y todos místicos, San Juan Climaco, todos santos desde el siglo III están escribiendo que el camino del cristiano es un subir. Tú no puedes quedarte en el mismo lugar que tú estás. Tú el año que viene tienes que darte cuenta que has subido más que este año. Si tú no te das cuenta que subiste más que este año, perdiste el año. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el retiro, la escala mística, lo que fueron el retiro, la escala mística de San Juan Climaco? Yo les recomiendo que lean la escala mística de San Juan Climaco, escrita en el siglo IV en el Sinaí. Como San Juan dice que la subida al cielo es una escalera, pero cada escalón es algo de nuestra vida que tenemos que vencer. El egoísmo, ¿se acuerdan de la sequía? ¿Se acuerdan de la sequía cuando lo estudiamos? Que es la vagancia espiritual. Es decir, ¡ay! Para si estoy, mira, yo llegué aquí, ya yo rezo, ¿para qué yo rezo rosario? ¿Para qué voy yo a...? Dice San Juan Climaco que cada escalón hay una serie de diablos que te están alando. Mucha gente llega al tercer escalón y ya no sube más. Una gente llega al quinto escalón y ya no sube más. Y según la pintura del ícono, según van subiendo, se van quedando menos gente. ¿Por qué? Por esto mismo que le pasó a Israel. No quieren subir. Estamos más cómodos donde estamos. Cuando nosotros fuimos a Israel este año, no voy a preguntar quiénes llegaron, pero eso lo vimos en el Sinaí o no lo vimos. Eso lo vimos en el Sinaí este año. Hubieron personas, no estoy juzgando al que se quedó porque hay personas que estaban enfermas, estoy poniendo ejemplo, ¿bien? Para que después digan, Fran, yo me quedé, pues yo sé quién se quedó. Pero hay personas que dijeron, cuando nosotros fuimos en el año 2000, mi hermana, una muchacha joven, se quedó en el hotel, ¿no? y es mi hermano. O sea, hay personas que se quedaron en el hotel. Entonces, no estoy hablando, estoy poniendo un ejemplo para que nadie se ofenda, es un puro ejemplo. Hay gente que se quedaron en el hotel, otra gente hicieron el esfuerzo de ir y no se pudieron montar al camello. Hubieron dos personas que no se pudieron montar nunca al camello y se quedaron en la oscuridad de la base de la montaña. Hubieron gente que empezaron a subir la montaña y no es fácil. Esas 2 horas en camello con los pies colgando sin estribo, los pies se te, se te duermen. Llega un momento que ya de verdad que materialmente ya no se puede. Y mientras más tú subes, ves que más. Hay unas lucecitas arriba que tú ves una luz, tú dices, ya llegué la luz. Pero cuando tú ves la luz, tú ves que hay otra. Hay otra luz que es otro punto. Hubo gente que llegó hasta la base del monte y se quedó, no pudo más. Hubo gente que llegó hasta la mitad del monte. Hubo un grupo que se quedó como a 4 pies de la punta del monte, que no pudieron, no es que no quisieron, es que no pudieron. Pero yo decía, viendo ahí, ya yo estaba subiendo, me quedaba un poco, y yo tampoco veía, dije, no, si yo llegué hasta aquí, yo voy a llegar. Y al grupo, donde llegamos con el padre arriba, yo creo que llegamos 9 o 10. Y sí, el padre, después cuando nosotros bajamos, vimos otro grupo que todavía seguía con mucho trabajo subiendo. Y ¿por qué se lo digo? Porque así es la vida espiritual. Hay personas que ni siquiera lo intentan. Otras personas lo intentan, como los que fueron y no pudieron montarse en el camello, y lo que encuentran no se ajusta a ellos y no dicen, esto no es para mí. Otros hacen el esfuerzo y llegan hasta la mitad. Otros con limitaciones físicas siguen tratando de subir. Pero eso es la vida espiritual, pero lo principal, peor está el que no hace el esfuerzo. Entonces, el problema que lo habla Israel y que habla la vida de oración del cristiano es siempre subir. Nunca pensar, ya llegué a la cima. Tú llegas a la cima cuando te mueras y te encuentres con Cristo, que esa es la cima. Siempre la vida espiritual del cristiano es un subir. Por eso continuamente en la Biblia estamos viendo, suben las tribus a Jerusalén. Jesús, para transfigurarse, subió a la cima del monte Tabor, que tampoco es fácil de subir, aunque ahora subimos en auto, pero a pie yo me imagino que el Tabor es bien difícil de subir. Siempre, y es que más cuando uno llega, cuesta trabajo, pero también sabía el mismo Jorjito que ya no podía más en el camello. Cuando llegamos arriba, Jorjito miró y me dijo, esto es un paisaje majestuoso, fue la palabra de él. Y no hay otra palabra para describir lo que se ve de arriba del Sinaí. Estábamos hablando allí y dijimos, es verdad que Dios no se puede manifestar en otro lugar que no sea aquí. Es el lugar más imponente y más, no es la palabra de Jorjito fue la palabra más exacta que he oído en mi vida. Esto es un lugar majestuoso, es un lugar propio de un rey. ¿Pero quiénes vienen eso? Los que con la lengua afuera los que se quedaron a la mitad nunca en la vida pudieron imaginarse lo que se veía de arriba. Y eso es la vida cristiana. Solamente que va llegando arriba se va dando cuenta los que se han quedado a la mitad del caminar cristiano no pueden ver. Por eso, y es que más cuando tú llegas, si tú te estás fijando, los que han subido montaña, cuando uno llega arriba de la montaña, ¿cuál es una de las características encima de la montaña? Primero, hay frescor. Arriba de todas las montañas hay un fresco increíble en comparación con la parte de abajo que siempre está. Según uno va subiendo una montaña, uno va sintiendo una paz tremenda porque se va alejando del ruido. Tú no oyes ningún ruido cuando llegas arriba. Por eso la montaña es el signo del cristiano. Es el alejarte de las cosas del ruido, de lo que te incomoda. Es irte desprendiendo de esas cosas para tener un encuentro con la majestuosidad de Dios. Y eso es lo que el Señor le pedía a Israel. Eso fue lo que Israel no entendió. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos. Y el futuro de la iglesia, lo dijo Juan Pablo II, el futuro de la iglesia es un futuro de místicos. Místicos casados, místicos viudos, místicos jóvenes, místicos que trabajan en el puerto, místicos que son médicos, místicos que son, qué sé yo, amas de casa. ¿Qué cosa es un místico? Un místico es uno que sube la montaña, que va dejando las cosas debajo. Y según tú vas dejando las cosas debajo, tú vas viendo, ves las cosas que dejaste atrás, las ves menos. Porque nadie sube una montaña mirando para atrás. Todo el mundo sube una montaña mirando a la meta que tiene. Nunca se olvida que una vez Monseñor Román lo puso de ejemplo, es cierto, porque yo lo experimenté, cuando uno iba al Valle de Viñales en Cuba, no sé cuántos aquí alguna vez fueron al Valle de Viñales, el Valle de Viñales, tú llegabas, tenía un mirador y se veía una vista del valle que está en todas las pinturas que se ven de él, que es una vista increíble. La vista que se ve de arriba del mirador del Valle de Viñales, de los colores, de las montañas, de los mogotes. Pero nosotros que bajamos muchas veces al valle, y que subimos los mogotes con los grupos juveniles, según tú vas al valle, te metes dentro del valle, tú ves el valle lleno de fango, lleno de hierbas que se te pegan a la ropa, de cosas sucias que están botadas. Tú ves, o sea, que las cosas de arriba se ven bonitas. Cuando tú bajas, ves que hay otra realidad. Y así pasa con la vida. La vida de que va subiendo espiritualmente, ve las cosas bonitas. La vida que se queda abajo solamente ve suciedad. Y eso es lo que el Santo Padre ha llamado a la Iglesia. Todos los católicos, seamos, estemos en el estado que estemos, estamos llamados ¿a qué? A subir. A mirar siempre para arriba. Por eso todo el mundo cada año debía decir, ¿cuánto he subido yo este año? Y muchas veces no ves cuánto te queda por subir, porque cuando, si uno cuenta lo que te queda por subir, te desanima. Solamente yo creo que uno se debe contestar, y este año en comparación con el año pasado, en conocimiento, en fe, en oración, en espiritualidad, he subido un poco. Israel se negó a subir. Y el que se niega a subir, nunca poseerá la visión de la majestuosidad que se ve de encima de las montañas. ¿Qué paralizó a Israel? ¿Qué nos paraliza a nosotros? Primero que nada, el miedo. Yo no sé si voy a poder, yo no sé si tengo tiempo, yo no sé si después me vuelvo un mojigato que huele incienso y no quiero hacer otra cosa. Yo nunca se me olvida. ¿Tú te acuerdas, Carlos, cuando tú te convertiste? ¿Tú te acuerdas que tú fuiste a retiro? Y Carlos me dijo, chico, mira que yo he gozado en este retiro. Bailé, hace años que yo no bailo, bailaba, mira que yo he gozado en este retiro. Y digo, porque la gente piensa que la cosa de Dios es aburrida. Es aburrida a los que tienen un Dios aburrido. Pero los que siguen al Dios vivo nunca se aburren. Siempre hay algo nuevo que Dios te revela. Pero no se puede tener miedo. Nunca se me olvida, en las Hermanas de la Caridad, allá en Pinar del Río, tenían un póster de eso puesto en la pared, que te veía un horizonte así, decía el póster, pobre de los que se quedan en la orilla mirando a los que se van. Esos nunca llegarán. Y es cierto, hay dos grupos de gente, los que se lanzan a lo que sea y los que se quedan en la comodidad mirando. Esos nunca van a llegar a ningún lado, y eso pasa con la vida espiritual. Tenían en el versículo 30, tenían una tremenda promesa. En el versículo 29 dice, yo les dije, no tengan miedo, el Señor tu Dios marcha delante de ustedes y batirá con ustedes tal como lo hizo en Egipto. Tenían la promesa de Dios, Dios va delante de ustedes. Y nosotros teníamos la promesa de Dios, tenían la prueba, Dios lo hizo 40 años antes. No abrió el mar para que Israel pasara, no destruyó el ejército más grande que había de Ramsés II, con un pueblo que era esclavo. Si Dios lo hizo, Dios lo hace. Tenían la experiencia pasada y la experiencia del presente. Tenían la aprobación de Dios, yo te he entregado la tierra. Sin embargo, no quisieron subir. Y no solo no quisieron subir, porque si no hubieran querido subir, pero ¿qué le pasó? Se quedaron dentro de sus casas. ¿Qué quiere decir eso? La costumbre. No hay nada que mate más la vida espiritual que la costumbre. ¿Tú quieres que se te muera la vida espiritual? Adapta a lo que estás haciendo. Ay, pero si yo los martes veo, qué sé yo, ¿cómo se llaman los programas ridículos que hay por ahí? Que hay una pila de gordos bailando, ¿cómo se llama? Eso todo el mundo. ¿Qué sé yo? Ay, pero es que esa noche tengo el programa. ¿Ya te amarras a qué? Al programa de ese día. Ya no, ese día no puedes hacer absolutamente. Vaya, pero te poniendo un ejemplo. No hay nada que mate más la fe como la costumbre. ¿Qué trabajo nos cuesta romper una costumbre? La costumbre. Israel se quedó en sus casas y no, solo se quedó. No quisieron subir. Desobedecieron, no aceptaron la promesa de Dios. Se quedaron dentro de la casa. Y no solo se quedaron dentro de la casa, se quedaron, ¿qué cosa? Murmurando. Porque el que no tiene nada que hacer, ¿tú sabes qué es lo que hace? Murmura. El que no tiene nada que hacer, toda la gente que anda en chisme y en problema por ahí, es que no tienen nada que hacer. A la madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaron, ¿tú no quieres ser sacerdote? Con todo este lío que las mujeres quieren. Ella dijo, ay, hijo, yo no tengo tiempo ni de pensar en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ella estaba haciendo. Ella estaba haciendo. ¿Qué está haciendo? No tiene tiempo. Está maquinando cosas. Tú sabes, es verdad, tú sabes, ¿Qué es lo que está matando? Y eso nadie lo habla. ¿Sabes lo que está matando la comunidad negra de este país? La ayuda social desmesurada que le dieron en los años 60 y que lo han hecho mucho ser que el gobierno los mantenga y no hacen nada y todo el tiempo, y no solo la negra, en otros lugares, las comunidades latinas, y cuidado también en Miami si esa moda no se está metiendo. Y alguien me dijo que a lo mejor eso era un plan muy bien premeditado para acabar con comunidades minoritarias, darle todo, ¿para qué? Para que no tengan nada y al no tener nada que hacer, tienen tiempo de ponerse a pensar cosas que no deben. Y una vez le decía a mi gran amiga Leona Cooper, que fue una activista negra, yo decía, Leona, a ustedes lo que la han matado es la ayuda social, créelo o no. En vez de pedir más ayuda social, debían pedir que las quitaran. Porque eso es lo que está matando a la comunidad negra. Yo estuve leyendo que en el año 56 el índice de madres solteras en la comunidad negra era el 6%. Actualmente es más del 80%. Mira tú cómo esa ayuda desmedida está acabando con la comunidad negra, que es una comunidad con unos valores familiares fuertísimos y con una fe enorme, ha sido destruida por la facilidad de darle cosas. Y eso nos puede pasar también a los latinos. Eso no es propio, porque veo que ese camino va cogiendo también muchas comunidades latinas. La murmuración es cuando no tenemos nada que hacer. Después de todo esto, ¿qué más hizo Israel? Culparon a Dios. Fíjate lo que dijo Israel, es que Dios nos aborrece y quiere destruirnos. Yo creo que uno de los pecados más grandes que hizo Israel, uno de los desastres más grandes que hizo Israel, pensar que Dios los quería destruir cuando Dios le quería dar una herencia. Cuando Dios le quería dar una herencia. Y es lo que hablábamos hoy cuando estábamos grabando el programa de Radio Paz, y vamos a ver cuando lleguemos, si llegamos al profeta, al rey Saúl. ¿Cómo le pasó el gran problema del rey Saúl? El gran problema del rey Saúl fue que él no se creyó nunca que Dios lo había hecho rey. Mira que Dios le dijo, tú te has ungido rey de Israel. Y decía, yo no sirvo para, yo no sirvo para rey. No confió en la promesa que Dios y en la capacidad que Dios tenía para él. Por no tener fe, Israel no vio lo que tenía delante de ellos. Sin embargo, por no tener fe, Israel vio lo que no estaba. ¿Qué vio Israel? Gigante y muralla. ¿Había murallas? Sí, claro que había murallas. Jericó. ¿Pero sabes qué pasó? Israel vio derrumbarse las murallas de Jericó. Y cuando vamos a Jericó, están las ruinas de Jericó y se ven las ruinas de las murallas. Israel vio derrumbarse. Sí, había murallas, por supuesto, pero más grande que las murallas era la promesa que Israel tenemos. Bueno, todo esto de que estamos viendo de Israel, que ya lo vimos, pero esto es resumen, he visto de Moisés, todo esto es que frecuentemente olvidamos las maravillas que hace Dios. Muchas veces olvidamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, que ha hecho en la vida de otros. ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Cuando olvidamos las maravillas que Dios hace, retrasamos la bendición de Dios que venga sobre nosotros. En la medida que tú te olvidas de las maravillas que Dios puede hacer, tú retrasas esa bendición que puedes recibir. La negativa a entrar y poseer la tierra, ya desde el comienzo trajo unas consecuencias tremendas como sobre Israel. Sigue diciendo Moisés en el versículo 34. Oyó el Señor sus palabras y se encolerizó y juró de esta manera, ni un solo hombre de esta generación perversa verá la tierra buena que yo juré dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y la verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que ha pisado, porque siguió cabalmente al Señor. Por culpa de ustedes, Yahvé se irritó también contra mí, y me dijo, tampoco tú entrarás en la tierra. Será tu ayudante Josué, hijo de Nun, el que entrará. Dadle ánimo, ya que él dará a Israel posesión de la tierra. Pero los pequeños de ustedes, de los que dijeron que iban a servir de botín sus hijos, que no distinguen todavía el bien y el mal, sí entrarán allá, y a ellos se las daré, y ellos la poseerán. Y ustedes ahora den la vuelta y partan al desierto por el camino del mar de Suf. O sea, vemos cómo el Señor lo dijo. Ninguna de esta generación que ha renegado de la promesa que yo le di va a ver la tierra que yo les había prometido. Y no solo lo triste del caso de este resumen, vemos la angustia de Moisés. Lo triste de todo eso es que no solo Israel no entró a la promesa, hizo que Moisés no entrara. tanto molestó que hizo que Moisés perdiera también la promesa, porque hermano, hay gente que también con su murmuración y con sus cosas nos pueden hacer a nosotros perder la promesa. Hay veces que uno tiene que hacer así, porque si tú oyes muchas veces a la gente que tiene alrededor, la gente te hace perder las bendiciones, la gente que te roban la bendición que tú puedes haber recibido. Hay gente especialista en robártela. Cristiano, no estoy hablando extraños del trabajo, cristiano, gente especialista en robar bendiciones. Por eso cuando tú ves una persona que te roba la bendición, ¿tú sabes qué? Mira, sacúdete el polvo de los pies, vete. No permitas que nadie te robe la bendición. Dios no desheredó al pueblo. El pueblo se desheredó él mismo. Una generación completa que perdieron la promesa. Dios no obliga a nadie. Dios no obligó a Israel a que entraran a la tierra prometida. Le dijo, mira, el camino está ahí, yo voy delante de ti, la promesa está ahí. No quisieron entrar, se morirán en el desierto. Dios no dijo, no, tú tienes que entrar, te voy a ir. No, eso es el libre albedrío. Tú te salvas o tú te condenas. Que esto que tantas veces hemos hablado, que mucha gente piensa que Dios manda a una pobre viejita que dijo una mala palabra, qué sé yo, la manda para el infierno, y la vieja no quiere ir al infierno, está dando gritos, los demonios se la llevan arrastrándola por una pata porque dijo una mala palabra cuando tenía 7 años. Eso no es así. La persona que se condena quiere ser condenada. La persona que se condena odia a Dios y en el infierno lo odia todavía más. Por eso que no tiene redención. Porque cada día que pasa, en vez de arrepentirse, lo odia más. No crea que Dios manda al infierno a una persona buena que un día cometió un error. Las personas que van al infierno son personas que yo, hermano, cuánta gente conocemos por ahí que de verdad quieren ir al infierno, que reniegan de Dios mañana, tarde y noche, que no soportan las cosas de Dios. Pero digo, si una persona no soporta la iglesia, si una persona no soporta la misa, si una persona no soportará a orar delante del Señor, es la pregunta que yo me hago. ¿Qué va a hacer en el cielo? Si ahora no soporta media hora delante de Dios, ¿qué va a hacer la eternidad en el cielo? Esas son las gente que escogen la condenación. Esas son las gente que escogen. Ustedes no conocen a gente que no pueden oír nada de Dios porque se ponen furiosos. Ya saben el camino que tienen si no se arrepienten. No, Señor, que obliga uno mismo. El Señor, cuando llegamos delante de su trono, el Señor lo único que hace es sellar el camino que tú mismo escogiste. El Señor no te da ninguna sorpresa. Él sella el mismo camino que tú has llevado. Moisés no solamente era el dirigente de Israel. Moisés era profeta y mediador. Recuerden las características de Moisés, que es muy importante en el libro de Deuteronomio. Moisés era dirigente, pero era profeta y era mediador. Lo va a decir Deuteronomio, no ha habido otro profeta más grande que Moisés. Muchos de nosotros no vemos a Moisés como profeta. ¿Por qué? Porque nos centramos en los profetas mayores, en los profetas menores, pero solamente no son profetas mayores y menores los que están en la categoría de Isaías, Jeremías. Samuel fue un profeta. Débora fue una profetisa. Moisés es el profeta más grande. Moisés es el profeta más grande que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel. Porque profeta no es el que anuncia algo que va a pasar. Profeta es el que transmite la palabra de Dios. Y nadie como Moisés, hasta Cristo, nadie como Moisés transmitió la palabra de Dios. También la palabra profeta en hebreo, viene la palabra naví. Y naví en hebreo quiere decir del que saca de lo que tiene adentro. Quiere decir naví. Naví quiere decir el que saca lo que tiene dentro. O sea, Dios pone dentro de ti y tú saca de lo que Dios puso dentro de ti. Eso es lo que es un profeta. O sea, que Moisés fue dirigente, ¿fue qué cosa? Profeta y fue mediador. Por eso es prefigura de Cristo. Moisés medió continuamente en la ira de Dios y los pecados del pueblo. Pero todo esto, pues en Números 20:10 nos dijeron bien claro, y Deuteronomio 32 nos lo va a decir, a Moisés se le había acabado la paciencia. Y esa falta de paciencia, por eso tienen que orar para que el Señor me dé mucha paciencia. Mucha paciencia, más que a Moisés. Porque me quedo por el camino. Esta lección que hemos visto de Deuteronomio 1 nos enseña y nos llama ¿qué? A aceptar lo mejor de lo que Dios nos da. Muchas veces Dios nos da algo y nosotros siempre, en vez de aceptar lo mejor, escogemos lo peor. Esto nos llama a aceptar lo mejor de lo que Dios nos ofrece. Lo que Dios ofrece es perfecto. Y muchas veces Dios te ofrece algo y tú lo rechazas. Dice, perdóname, pero yo tengo un plan mejor que el que tú tienes. Y la verdad que nos damos cuenta que el plan mejor que el que tenía Dios nos llevó hasta aquí, hasta la desgracia. Y cuántos sufrimientos se evitarían si uno aceptara lo que Dios le da. Uno rechaza a veces que el Señor da oportunidades, pero hay oportunidades que se pierden para siempre y no se pueden recuperar. Moisés perdió la oportunidad de ver la tierra de la promesa para siempre. ¿Y cuánto no habría deseado Moisés ver la tierra que Dios prometió que iba a llevar a Israel? La vio de lejos, pero nunca puso pie en ella. Hay cosas que se pierden, hermano, que nunca se recuperan. Muchas veces cuando no somos buenos padres, perdemos la posibilidad de ser padres para toda la vida. Muchas veces cuando no somos buenos esposos, perdemos la posibilidad de tener una familia y ser buenos esposos para toda la vida. Hay cosas que se pierden y cuando miras para atrás ya pasaron. Ya pasó la oportunidad de que tú podías haber hecho nada. Y el Señor te remedia con otras cosas, pero perdiste cosas hermosas de vivir pensando que el plan que tú tenías era mejor que el plan que tiene Dios para ti. ¿Quiénes quedaron excluidos del juicio de Dios? Josué y Caleb. ¿Por qué Josué y Caleb quedaron excluidos del juicio de Dios? Porque confiaron lo que el Señor les dijo. Le dijeron, hay murallas, no hay gigantes, pero si el Señor nos dio la tierra, el Señor nos la va a dar. Porque Él es justo y lo que promete, lo da. Todos estos seis primeros capítulos del Deuteronomio va a ser recuento, pero ya no visto por la historia en que se escribió, sino visto por el mismo Moisés. Es una reflexión que Moisés va a hacer de lo que fue este caminar por el desierto para después entrar a promulgar la ley dada por la interpretación de Moisés para el pueblo que le va a servir a la entrada de la promesa. Y después Moisés va a resumir dando las bendiciones y las maldiciones. Para mí el Deuteronomio, de todo el Pentateuco que hemos estudiado, mira que hemos estudiado un libro bonito, hemos estudiado el Levítico, que es precioso, Génesis, eso, para mí el libro más importante de todo el Pentateuco es el libro del Deuteronomio. El Deuteronomio es el corazón del Antiguo Testamento. Se quita el Deuteronomio y no queda pacto de Dios. Así que yo creo que va a ser un estudio muy interesante que vamos a tener.